Sed fugit interea, fugit irreparable tempus. Pero el tiempo huye mientras tanto, huye irreparablemente. Osa menos dijo el bueno de Virgilio poco antes de que comenzase nuestra era. El tiempo huye, se escapa, se va. De ahí que en muchas ocasiones esta locución latina venga acompañada de otra frase mucho más conocida. Carpe diem, aprovecha el momento. Juntas, pues vienen a decir eso, que el tiempo se escapa, aprovéchalo. Dicho esto, una semana más, arranca Tempus Fugit. Bueno, buenas noches, jóvenes. Buenas noches, Raquel.
Buenas noches, chicos.
Buenas noches, señor Paquiro.
Buenas noches, Eminencia.
Y buenas noches, Jorge.
Buenas noches, hermosos.
Y nada, aquí estamos una vez más y siempre de la emisora Candil Radio, de The Welcome Almería. Os recordamos, a los que viváis por aquí cerca, que cada domingo a las 9 de la noche nos podéis escuchar en directo en el 87.6 de la FM.
Y para los que estáis lejos, también nos podéis escuchar en directo en la web de la emisora, candilradio.com.
Y además, en nuestro grupo de Facebook, Tempus Fugit, podréis comentar en directo el programa con nosotros.
Y, como no, el audio de los programas estará disponible cada lunes en iVoox, así que no tenéis excusa para no oírnos.
Y ahora ya, arranca Tempus Fugit.
Sonrisa al ver cómo se ha vengado el huesito disecado.
Un traslado entorpecido por la costra ultrafranquista ha dejado en evidencia
al ocupa socialista. La raza herida exige más pagos en sangre, dientes y garras. Para que sepáis los vivos que es el amo de esta pista. Son 80 años de dominio incuestionable que no van a terminarse
solo con desenterrarle.
Se ha escapado el zombi franco.
¡Hay que espanto! ¡Hay que espanto!
Cuando iba a ser trasladado.
¡Qué desastre! ¡Qué quebranto!
¡Muerde a los republicanos!
Muy old school, muy old school el tema este con el que empezamos. Buenas noches, compañeros. ¿Qué tal?
¡Qué maravilla!
Buenas.
Muy buenas noches, ¿qué hay?
Oh, qué pasada.
Bien hallados, bien
Paquico,
hallados.
Paquico, lo ves con dos. Música de eso, aquella época. Llevamos para viejos, Paquiro.
Sí, sí, no, no. Bueno, sí, sí.
¿Qué decir? ¿Qué decir?
¿Para pa qué negarlo?
¿Qué decir? ¿Para qué me miro al espejo?
Pues con 2x2, que ha sacado un temita reciente que se llama Zombie Franco, evidentemente sin la más mínima connotación política.
No, remover ninguna conciencia, claro, algo totalmente inocuo.
Inocuo como todo, ¿no? Inocuo como una noticia, porque hoy vamos con muy poquito tiempo, hoy tenemos un invitado de excepción, que es Javier Ramos, nuestro compañero Javier Ramos, que más de una vez ha estado por aquí con nosotros, que viene a presentarnos su penúltimo libro, porque entre que hemos estado preparando este y tal, ha sacado otro.
Un lujo.
Que es uno estaba en mi libro de historia del circo. Javier Ramos, para que no los conozcáis, bueno, voy a hacer una pequeña presentación. Javier Ramos, periodista y es experto universitario en protocolo y en relaciones institucionales, con una larga trayectoria y una experiencia profesional muy amplia, que ha trabajado en diferentes medios de comunicación como el Diario 16, 20 Minutos o Las Provincias. Además, es un apasionado de la historia, un apasionado de los viajes, y también ha colaborado para diferentes publicaciones relacionadas con estas temáticas, como la revista Clio, la revista Medieval, la revista de Arqueología, Lonely Planet y Agora Historia. Además, ha publicado un montón de libros, entre los que está este último, está Eso no estaba en mi libro de Historia de Roma, está Lugares Mágicos de España, que publicó con la colección El Círculo del Misterio, y alguno más también que ha publicado con De Sobre Tartesos, con el compañero Javi Pina, y demás.
¡Qué quebranto! ¡Muerde a los republicanos!
Y bueno, mientras escuchamos aquí de fondo a Descondo dando, se me ha perturbado mucho la vocecilla en falsete del colega.
Sí, pero es definitorio.
Pero vamos. Claro, sí, es de esas voces, ¿no? Que define el grupo. Pero bueno, una sola noticia, porque como decíamos, vamos con poco tiempo. Y yo no quiero alarmar ni quiero colaborar en toda esta locura que se está montando por el dichoso coronavirus este, ¿no? Pero hoy, más de decir que esto está grabado, no es exactamente el momento, pero resulta que hoy, el día que estamos grabando esto, 19 de febrero, una noticia aparecida en el Ideal de Almería dice que, atención, encuentran dos pangolines muertos en la maleta de una vecina de Roquetas de Mar. Ya de por sí, que encuentren dos pangolines muertos. O sea, la palabra pangolín y la palabra Roquetas de Mar.
Yo lo primero,
la misma frase ya perturba bastante.
Me gustaría, para la gente que no sepa, que expliques un poco lo que es un pangolín.
Ahí estamos. Ahí te he visto fino porque lo tenía preparado. No te veas tú que no lo tenía preparado, sí, sí. Que tengo que preparar la Wikipedia porque vais a flipar con lo que es un pangolín. No sé si lo sabéis. Pero es evidentemente esto es Wikipedia, ¿no? Perdonen, pero no me he dado tiempo a consultar bibliografía. Los pangolines realmente se llaman manis. Y son un género de mamíferos folídotos de la familia Manidae. Se caracterizan especialmente porque tienen unas grandes escamas que cubren todo el cuerpo, ¿no? Se encuentran especialmente en zonas tropicales de Asia y de África, ¿no? El tamaño de los pangolines, yo invito a que busquéis por Google cómo son, porque son una cosa absolutamente... Es una especie de armadillo feo, raro, ¿no?
Sí.
Prehistórico, una cosa que...
encima tú, ¿para qué vas a meter eso en una maleta?
Bueno. Claro, es que ahí dónde vamos, ¿no? ¿Por qué coño estará esto en una maleta de una señora de Roquetas de Mar, ¿no? Dos, además. Bueno, esto pueden llegar a medir, porque esta es otra, entre 30 centímetros y un metro. O sea, que no son chiquitillos, que puede haber un pangolín de un metro y ya está hablando de... un señor pangolín.
Un señor pangolín, vamos.
Sí, porque además las hembras son generalmente más pequeñas, ¿no? La apariencia externa de los pangolines la caracterizan las escamas largas, endurecidas y en forma de plagas que recubren su cuerpo, lo cual, evidentemente, es un atributo bastante inusual en los mamíferos. A menudo, y a ver, no lo digo yo, sino que lo dice la Wikipedia, sí. A menudo son comparados con alcachofas. La forma en la que se vertebran estas escamas, ¿no? Exteriores. Oye,
pues, pero yo digo.
Y lo curioso es que son como los. Para que lo hagáis una idea, son como los bichos bolas. Esto que
sí. Decir,
pero grandes, porque se enrollan y forman una bola.
No sé si...
Pero que para qué lo querían, para comérselo.
Ahora llegaremos a eso.
No sé si me gusta o me da mucho asco.
A mí me encanta. Porque de hecho la palabra pangolín, sí, procede del vocablo malayo pengulín. Que significa rodillo, porque se enrollan cuando se vienen enrazados, claro, se hace una pelota gigantesca.
Sí, ¿y qué?
Iban por ahí. La historia está en que son unas malas bestias, ¿no? Porque, pese a no ser su arma primaria, las poderosas patas de los pangolines, que la usan para cavar en la tierra, son capaces de, por ejemplo, partir una pierna humana de un solo golpe. Y además se caracterizan porque emiten un ácido fétido por una glándula que tienen cerca del ano, algo similar a lo que pasa con las mofetas, que lo utilizan para espantar a todo aquel que se rodea por allí, ¿no?
Es casi un arma química, eso. Es como una especie de vengador tóxico. Todo,
o sea, te pega una pata, te rompe una pierna, luego se pega un peo de tufa.
Pero
es que además hay un gran misterio, es que no está muy claro. De hecho, literalmente, dice en Wikipedia, se sabe muy poco sobre la reproducción de este animal. Pero como mamífero sabemos que es vivíparo. O sea, es un mamífero vivíparo, es decir, que pone huevos. Pero luego los cría la madre de una mezcla rara entre un ave, un marsupial y un mamífero, una cosa extraña, ¿no? Y otra cosa más curiosa todavía es que no tienen dientes. No tienen dientes y ni tienen la habilidad de masticar. Lo que hacen básicamente es comer hormigas. Básicamente, se dedican a comer hormigas. ¿Qué os digo?
Parece eso una amalgama de todo, ¿no?
De cosas, sí,
llegó tarde al reparto y
sí,
mira, aquí no ha quedado esto.
Yo adiós borracho, ¿no? Aquel día y salió esto. Bueno, pues sea como sea, las poblaciones de estos mamíferos se han visto reducidas, ya que su carne es muy demandada en África y Asia. En China, incluso con su carne se considera una exquisitez. Además, hay varias regiones asiáticas que atribuyen poderes medicinales a sus escamas, que las cuecen y hacen una sopa. Se cree que reduce la hinchazón, ayuda a la circulación y sobre todo a la impotencia masculina.
Tío, los chinos se comentó, tío.
Bueno,
se comen todo lo que pillan.
En años recientes los pangolines han sido víctimas del tráfico de especies. Y ahí es donde, hilando fino, volvemos a Roquetas, ¿no? Sí. Porque la señora esta, que ha detenido en Roquetas, a ver, estos pangolines tienen su rollo porque parece ser, no está muy claro, pero tiene que ver con el coronavirus este, porque parece ser que es el punto de enlace hacia los murciélagos, que luego llegó al ser humano por las sopas estas famosas, ¿no?
Ajá.
Vale, pues la señora esta de Roquetas viajaba desde Malabo, en Guinea Ecuatorial, hasta Almería, pasando por Madrid y en Casablanca, donde hizo escalas. Donde su maleta, en Casablanca, la maleta se le extravió. Y llegó al aeropuerto de Almería un tiempo después, pero ya,
pues, ya se ha facturado. Ya bastante, ¿no?, tiempo después.
Claro, como 2 meses después, ojo, esto es importante para entender, imaginaos, recordamos que tenían 2 pangolines dentro de la maleta.
Eso...
2 meses después aquello tenía que estar bonito.
Eso tenía que estar, sí,
un olor.
De hecho, hay una foto que es tremenda.
Qué lástima,
hay una foto,
tío.
Que es tremenda, sí, sí. La sorpresa llegó a localizar, la mujer tenía 25 años de edad, por cierto, y que cuando los agentes de la Benemérita localizaron durante una inspección rutinaria 2 cadáveres de pangolín en un visible, y dice literalmente la noticia, en un visible y evidente
estado
de descomposición.
Ya ves.
Los 2 especímenes hallados sin vida, creo que no hace falta aclararlo, estaban envueltos en plástico, eviscerados y con marcas en la piel resultante de haberle extraído la armadura que le protege en forma de escamas.
¡Ay, claro, Dios mío!
Claro, lo traerían, por lo visto, para consumo. Lo que
¡qué
era.
Churías, claro, tío! Pero yo he dicho yo ahí muy, muy mal por mi parte. Claro,
porque,
era de Guinea.
Porque después de cómo nos lo ha descrito, ¿quién querría tener un pangolín?
Claro.
Para una plaga de hormigas no iba a ser, desde luego.
Se cabrea, bueno, resulta, se cabrea, claro, te parte la pierna y te...
Claro, los pangolines están en peligro de extinción. Claro, claro. Tampoco me extraña, ¿no? Porque claro, claro, realmente... Sí. Está actualmente de plena actualidad, dada a la supuesta relación que existe con el contagio humano del COVID-19, que es el nombre que le han puesto los listos al coronavirus este,
sí,
que se ha colado miles de víctimas en la región, ¿no? Se da circunstancia de que se encuentra peligro de extinción precisamente por eso, porque es una de las piezas más favoritas de esto. De hecho, la noticia pone que en los últimos 2 años se han decomisado 500 pangolines en distintos aeropuertos españoles.
Pero, o sea, hay un auténtico... ¿Y tú te puedes creer que yo la primera vez que escucho la palabra pangolín?
Claro, es un auténtico negocio en torno a esto, ¿no?
Fíjate.
O sea, como sea, la Benemérita está investigando a la propietaria de la maleta, AAE, pone aquí,
A-A-E,
quien dijo que en su momento que no tenía nada que ver con eso, que eso se lo han metido ahí.
Se han eviscerado yo solo.
Esto es de un amigo.
Tío, es de las 200 viviendas de Roquetas. Allí tiene que estar la señora. Tío.
Pues seguramente, porque vamos, esto tiene muy mala pinta, ¿no? Bueno, sea como sea, pues nada, ahí está la cosa, ¿no? No quiero ser catastrofista, pero fijaos qué noticias, ¿no? Qué noticias se ven por ahí, por este mundo de locos.
Sí.
En fin, ya si os parece, escuchamos un poquito a 2x2 y vamos con Javier.
Sí, porque además, hablar de pangolín y hablar de la momia de Franco,
Bueno, hablar de gente viscerada,
sí,
que se encuentra de pronto uno, pues mira, como... En fin, vamos con 2x2 y ahora vamos con Javier.
Para que sepáis los vivos que es el amo de esta pista. Son 80 años de dominio incuestionable que no van a terminarse
solo con desenterrarle.
Se ha escapado el zombie Franco.
¡Ay, qué espanto! ¡Ay, qué espanto!
Cuando iba a ser trasladado.
¡Qué desastre! ¡Qué quebranto!
¡Muerde a los republicanos!
¡Ojo al dato! ¡Viene dando!
¡Dicen que te está buscando!
¡Se ha escapado el zombie Franco!
Bueno, con esta musiquilla recibimos al compañero Javier Ramos, que creo que ya está al otro lado del teléfono. Javier, hola, buenas noches. ¿Javier?
Sí, sí, ¿me escuchas?
Sí, había un momento en el que no, pero ya sí, ¿qué tal?
Perfecto, encantado de estar con vosotros de nuevo.
¿Qué tal, maestro? Bienvenido de nuevo con un nuevo libro tuyo, que yo la verdad es que ya he perdido la cuenta, no sé... este creo que era el sexto libro, puede ser, si no me equivoco.
No, qué va, no te cedas, compañero, no. Cuarto y medio, por así decirlo, sí.
Cuarto y medio, vale. Cuarto y mitad.
Cuarto y mitad, correcto.
Vale, bueno, pues el libro, ya como lo hemos dicho en la introducción, es Eso no estaba en mi libro de historia del circo. Un nuevo volumen de esta magnífica colección, Eso no estaba en mi libro de historia, de la editorial Almuzara, con el que ya sacaste anteriormente otro libro maravilloso, Eso no estaba en mi libro de historia de Roma, que fue auténticamente genial, pero a mí la verdad es que me ha llamado mucho la atención que apostases por esto, no sé, no lo esperaba de ti, ¿no? Me ha sorprendido gratamente, porque acostumbrados un poco, tú estás un poco especializado en temas de lugares con historia, y especialmente también el Imperio Romano, que sé que es una de tus pasiones, ¿no? Pero de pronto este giro hacia el mundo del circo me ha llamado mucho la atención y me ha parecido pues genial, ¿no? Ese cambio de registro, salir de esa zona de confort. Así que la primera pregunta, Javier, es un poco obligada, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué apostar por este mundo?
Pues la verdad es que así a priori, cuando me planteó el tema de la editorial, me pilló un poco, vamos, en paños menores, ¿no? En un tema al que yo sentía admiración, pero como mero aficionado, pero no tenía vínculo realmente con él. Realmente fue una propuesta de la editorial apostar por este fascinante mundo que, después de mucho tiempo investigando y leyendo obras referentes respecto a esta arte artística, a esta disciplina artística, pues la verdad es que me ha sorprendido gratamente. He descubierto un mundo fascinante, muy desconocido para el gran público, que conserva anécdotas y curiosidades, como reflejo en el libro, que a más de uno sorprendería.
Sí, porque, a ver, el libro está lleno de historias rocambolescas, de personajes curiosísimos, de esos homo insolitus, que a mí me gusta llamarlos así, que no suelen estar en los libros ortodoxos de historia. Claro, tampoco suele haber demasiado libros del mundo del circo, ¿no? Supongo que habrá, pero serán libros bastante más especializados, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que el circo no es algo de hoy en día, sino que lleva acompañando a la humanidad desde tiempos muy pretéritos y que ha formado de alguna manera parte del desarrollo cultural, social, económico de los pueblos, como cualquier tipo de arte en general también, ¿no? Y que, como decía, pues tiene sus orígenes de la más remota antigüedad, ¿no? Que es, pues, supongo que en un primer momento estaría mucho más cercano a lo que serían los deportes atléticos, ¿no? La acrobacia, aunque sean acrobacia, malabares y demás, pero tiene mucho más que ver con ese mundo, ¿no? Tenemos, según planteas en el libro, los primeros ejemplos, el amanecer del circo, como se podría decir, están en Antiguo Egipto, pero también hay en las culturas precolombinas, pero realmente las referencias más sólidas, más importantes, se dan, y volvemos a un territorio que sí es tu zona de confort, a la antigua Roma, ¿verdad?
Sí, hombre, podemos, como tú bien citas, Oscar, los orígenes del circo a ojos del siglo XXI, pues podemos remontarlo a tiempos pretéritos, como tú dices, tiempos prehistóricos. Podemos decir que, a modo jocoso, que el primer cavernícola que hizo equilibrios con un palo en la nariz para ganarse la admiración de sus congéneres, pues estaba abonando el terreno de lo que posteriormente sería el mundo del circo, ¿no? De una manera muy simple, ¿no? Arcaica. A decir verdad, las primeras representaciones conocidas de acróbatas y malabaristas datan de hace 5.000 años. Precisamente, como tú dices, las manifestaciones más antiguas del arte circense proceden de Egipto y de la zona de Oriente, en concreto de China. Pero ya si extrapolamos unos siglos posteriores, como tú bien dices, los orígenes del circo, la palabra en sí, la semántica, el origen de la palabra circo proviene del griego kirkos, que significa círculo o anillo, que es un lugar desde donde se puede ver desde cualquier punto la representación que tiene lugar en la zona central, ¿no?, del escenario. Y una de las primeras referencias como espectáculo de masas nos conduce precisamente a la antigua Roma. El diccionario de la Real Academia define circo como un lugar destinado entre los antiguos romanos para la celebración de algún tipo de espectáculo, especialmente para la carrera de carros o caballos. Realmente lo que era el circo romano, lo que conocemos nosotros como circo romano, en realidad era ludi, el plural de juegos, y tuvo realmente su origen en unos juegos, en antiguos ritos de origen funerario, de origen etrusco, anterior a la época romana.
Es curioso, ¿no? Es curioso porque que precisamente la palabra con la que denominamos este arte, circo, realmente no tiene que ver, o sí, pero ni una relación directa, sino que se llaman bien esos ludis, ¿no? ¿En qué consistían estos espectáculos circenses en Roma? Y ya, bueno, les comento un poco de dónde proceden, pero si puedes andar un poco, ¿de dónde surge esto?
Sí, sobre todo esto, la manifestación de este tipo de espectáculos se producían el circo propiamente era el estadio, inspirado en los antiguos hipódromos helénicos, donde tenían lugar las carreras propiamente de cuadrigas. Estos espectáculos, debido a su popularidad, pasaron a ser un instrumento ideal de propaganda y de publicidad para los que soñaban con carreras fuera de serie y con éxitos electorales para los magistrados de turno. Era un medio fácil para ganarse la voluntad de la plebe, pero no era simplemente más que carreras de caballos muy populares que además se ponían en peligro la propia vida de los aurigas y de los animales, que podían perder fácilmente la vida en accidentes que tenían constantemente. Y bueno, una máxima representación, pues tenemos como referencia al Circo Máximo, ¿no? Que es el Circo Máximo de Roma en las colinas del Aventino, entre el Aventino y el Palatino, donde realmente tuvieron lugar este tipo de carreras que atraían el fervor desmesurado de la plebe romana.
Sí, de ahí viene la famosa expresión, ¿no?, que ha pasado hasta la actualidad, eso de pan y circo. Porque de alguna manera, aunque también tú bien lo expresas, ¿no?, que también tiene que ver mucho con la propaganda política y con los tejemanejes que siempre se llevan los políticos entre sí, pero también era de alguna manera una forma de contentar al pueblo, ¿no?, de tenerlo distraídos, porque...
Para que no se rebelaran y no sublevaran y atentaran contra el poder establecido.
Sí, eso es muy interesante, ¿no? Pero bueno, a ver, volvamos, porque yo creo que una de las cosas que no ha pasado, yo creo que también tiene mucho que ver con el cine, ¿no?, y con cómo nos ha mostrado el cine, especialmente el cine de Hollywood, en el mundo de la antigua Roma, y uno de los grandes iconos de esa representación de cómo era Roma son las carreras de cuadrigas, las famosas carreras de cuadrigas, que yo recuerdo ahora mismo las maravillosísimas que salen en la película de Ben-Hur, ¿no? ¿Cómo eran estas carreras? ¿En qué consistían?
Pues eran unas carreras espectaculares que se desarrollaban en el propio circo. Había una situación y los aurigas montados en sus vigas y al lomo de los caballos tenía que realizar una serie de vueltas sobre el propio circo y bueno, habían diversas facciones dependiendo del color que llevaba el atuendo, pues de color púrpura, verde, morado, blanco, y el público se identificaba con unos colores, la aristocracia y los empleadores con otro tipo de facciones, y bueno, como cualquier otro acto, estaban carreras que estaban amañadas y como ya te comenté, eran espectáculos que favorecían a las masas, tipo de atracción y divertimiento para mantenerlos alejados de posibles rebeliones y con actos de insurgencia, y de esta manera eran espectáculos también tipo lo que te comenté anteriormente, ¿no?, que a pesar del fervor que suscitaba entre el populacho, pues corría seriamente en peligro, ponía en peligro la vida de los jinetes y de los propios aurigas, ¿no?, que eran quienes conducían los carros y tenían herramientas, un cuchillo atado al cinto para poder desprenderse de las cintas con las que amarraban a los caballos en caso de accidente múltiple y podían poner en peligro su vida. Además que podíamos estar poniendo como un espectáculo de masas, como podría ser el fútbol o otro tipo de espectáculo deportivo.
Claro. Una cosa, estos los áurigas, los jinetes, ¿eran esclavos o eran libertos? O sea, eran humanos. ¿O eran simplemente ciudadanos? ¿Eran esclavos?
Sí, no, realmente los esclavos se dedicaban más a otro tipo de espectáculos, como los combates de gladiadores en la arena de los anfiteatros. Los aurigas eran más, eran hombres libres, o que podían haber sido antiguos caballeros, o quizás sí, es posible que hubiera algún esclavo que hubiera conseguido la libertad de su amo y podía dedicarse a este tipo de espectáculo para poder ganarse la vida. Y la verdad es que hubo aurigas conocido, el mayor exponente es un auriga de origen hispano llamado Diocles, que fue, bueno, ganó numerosísimas carreras y amasó una fortuna ingente. Bueno, podríamos llamarlo, yo en el libro anterior de Roma lo comparo con el Cristiano Ronaldo de la antigüedad, vamos.
Sí, o el Fernando Alonso, ¿no?
Estaba también entre el público y las damas de alta alcurnia también.
Buenas noches, Javi, y bienvenido de nuevo. Nos encanta tenerte. Eres casi como eres otro de nuestros musos, ¿no? De los que...
Sí, yo encantado. Es un placer siempre.
Sí, y luego este libro que es apasionante. Yo sé que a Óscar especialmente le gusta mucho esta temática porque son personajes de los que a él le gusta mucho. Porque no aparecen en los libros de historia más de forma clásica, vamos a decir, sino que son forman parte de nuestra historia, igual que es el mundo del divertimento. Siempre ha estado ahí, forma parte de la sociedad y de esos personajes tan extraños o que se dedican a actividades fuera de norma, vamos a decir, pues le apasiona. Yo sé que este libro le ha encantado. Ahora, así a modo de pincelada, porque el libro está repleto de curiosidades, de singularidades. Vámonos ahora al oriente más lejano. ¿Cómo surgen allí las acrobacias chinas y de qué tipo de acrobacia habría allí?
Sí, bueno, nos trasladamos al Antiguo Oriente, como bien dices, Raquel, y bueno, para hablar de que la tradición de los acróbatas y malabaristas de la China actual y antigua es milenaria. Los primeros acróbatas fueron los cazadores más hábiles y experimentados del propio ejército chino, ¿no?, en la antigüedad. Situando así el origen de esta disciplina, pues 5 milenios antes de nuestra era, en los tiempos de la dinastía Juan. Todo nace con alrededor de la figura de un ser mitológico, el llamado Emperador Amarillo, que es un personaje imaginario de la mitología china, y en torno a este personaje pues nacen el contubernio de malabaristas y de acróbatas, funambulistas, de todo tipo y de todo pelaje. Eran gentes de excelentes habilidades, primero con los artefactos pues propios de la disciplina militar, como la espada, el tiro de precisión, el lazo, el lanzamiento de cuchillos, que primero se utilizaban con un fin meramente militar y práctico, pero con el paso del tiempo pues se formaron parte de diversión y de gracejo para el público, ¿no? Por lo que fue derivando en una disciplina que atraía la atracción del público y fue derivando en los orígenes del propio circo chino. Y sobre todo la primera expresión artística corporal del hombre es la acrobacia, ¿no? Utilizaban para ello utensilios de la vida diaria, cotidiana, como jarras, platos, tazas, platillos, etcétera, con los que mostraban excelentes habilidades y siempre pues los chinos desde tiempos antes remotos han reunido excelentes habilidades físicas para todo tipo de expresión artística con su cuerpo.
Yo me he acordado mucho de, ¿te acuerdas de Enrique y Ana con aquel tema del chino, plato chino? Eran unos fieles. Si acaso los chinos destacaron mucho más en las artes de eso, de la acrobacia, de hacer la equilibrismo así o de con los objetos, ¿sabes? Y es muy curioso porque luego pues cada zona, digamos que desarrollaron un tipo de artista y yo quería preguntarte cómo llegaron y cómo llegó ese tipo de espectáculo a la zona de Europa o hacia el occidente.
Sí, bueno, realmente en donde nace el teatro chino es en la provincia de Hebei, en las llanuras de China del Norte, y es considerada la cuna de las artes acrobáticas, donde se originó esta tradición pues hace más de 2000 años. Aunque realmente los orígenes de lo que es el cine imperial chino como tal datan del 221 a.C., con la dinastía Han, que reinó el país, y con su popularidad y la evolución de las distintas dinastías que reinaron el país, sobre todo con la dinastía Ming, entre los siglos XIV y XVII, y su cercanía geográfica a países como las estepas siberianas o la actual Rusia, pues estos artistas se desplazaron a esos territorios donde exhibieron sus destrezas artísticas, incluso dieron el salto al charco y emigraron a América. Luego, posteriormente, con el paso del tiempo, ya en el siglo XX, regresaron, introdujeron el propio circo de Occidente a su propio país, y con la introducción de otro tipo de elementos, como animales, payasos y otro tipo de elementos que no son propios del propio teatro chino. Tuvo también un auge durante la época de la Revolución Cultural de Mao Zedong, y pues a decir que hoy propio en el siglo XXI los acróbatas chinos han llevado sus habilidades por todos los rincones y confines del planeta.
Hola, muy buenas, ¿qué hay? Soy Vaquero y tal, encantado de tenerte por aquí con nosotros. Y nada, te quería plantear un par de cuestiones así enlazadas, ¿no? Y que nos vaya explicando. Sobre todo, queríamos saber qué eran las comedias del arte, cuál sería su origen, qué influencia o dónde bebieron estos actores cómicos para desarrollar esta expresión teatral. ¿Y qué características presentaban estas representaciones? Pues, como la pinta que tenían los actores, ¿no? Sus máscaras, cómo improvisaban, su historia.
Sí, pues realmente la respuesta a tu pregunta, pues decirte que la comedia de arte pues es un teatro que nació en el siglo XVI, en la era moderna, pues caracterizado por unas grandes dosis de improvisación, como su propio nombre indica, un teatro sinfonesco, cómico, basado en personajes y escenarios pues arquetípicos de aquella época, ¿no? Mezclaba elementos tanto del teatro literario del Renacimiento italiano con la tradición propia del carnaval, también muy muy originaria de este país, ¿no? También combinaba recursos mímicos y pequeñas habilidades acrobáticas. Podemos decir que uno de sus principales protagonistas, el Arlequín, pues es un origen remoto del payaso actual, ¿no? Del payaso que puebla los circos del siglo XXI. Y realmente los protagonistas de esta comedia, de este tipo de escenografía, eran cómicos que eran total, era multifunción, eran capaces de estar, de hablar, de cantar, de realizar mimos, otros acrobáticos, también al mismo tiempo rendían grandes dosis de improvisación, porque eran autores y añadían pequeñas ocurrencias sobre el propio guión establecido, así que el propio argumento también eran sencillos para que fuera entendible para el público de aquella época, eran tramas muy sencillas, aunque sobre todo el núcleo central pues eran aventuras y vicisitudes de una pareja de enamorados, a la que la familia de la, en este caso, de la cortejada, pues mostraba su rechazo al aspirante, ¿no? Y como ya te digo, el Arlequín es el principal protagonista, pero había otros tipos de personajes también muy característicos y que forman parte ya del imaginario de nuestro acervo, como Colombina, Brigela, el torpe Pulquinela o el famoso también payaso Pierrot.
Buenas, Javi, soy Jorge.
Muy buenas. Hola, Jorge, ¿qué tal?
Un placer siempre tenerte aquí, maestro. Los bufones como antecámara de los posteriores payasos, ¿quiénes eran estos personajes?
Pues desde tiempos inmemoriales los bufones y los payasos siempre nos han hecho reír. Nos remontamos a las clases dirigentes de la época aristocrática del propio, por ejemplo, cuando más hemos representado las cortes europeas de la edad moderna, siglos XVI, XVII, las clases dirigentes se rodeaban de locos, de enanos o pequeños seres con deformidades para divertirse, también algo de fetiches para que fueran gracejo y encandilaran a las visitas que acudían a la corte. Y en nuestro país tenemos, con la dinastía de los Austrias, es el ejemplo más destacado. Tenemos unos cuantos ejemplos de bufones que exhibieron un papel humillante, es decir, ¿verdad? Aunque realmente también hay que decirlo, que algunos ejercieron cierta influencia, como Antoni Pilander, que era el albardán de Alfonso el Magnánimo, Nicolás de Pertusato, Francesillo de Zúñiga o Diego de Acedo, que fue ayudante de secretario de Felipe IV. La verdad es que, como te digo, fue la corte de los Austrias quizás el mayor escaparate de bufones y enanos. Destacaron también otro tipo de personajes como Juan Carreño o Rodrigo de Villandrado, que aparece en el cuadro de Las Meninas de Velázquez, o también una mujer de nombre Eugenia Martínez Vallejo, que era apodada pues de forma despectiva como la monstrua.
¿Y los juglares? ¿Cuándo surgen? ¿Quiénes eran? Y esto también, a ver si podemos diferenciar, porque creo que hay mucha gente que no sabe diferenciar muy bien entre juglar y trovador. ¿Y en qué consisten sus actuaciones y dónde las realizaban?
Claro. Realmente podemos decir que los jugadores y juglares y trovadores son los antecedentes de los actuales malabaristas, porque, bueno, realmente el trovador era un músico, el que difundía la música y la cultura de la Edad Media, que fue evolucionando con el paso del tiempo. Componía creaciones artísticas e interpretaba los versos. Por su parte, Escolar era más específicamente diseñaba un rol de artista ambulante, que memorizaba esos versos que componía el trovador y los exhibía en plazas públicas, donde al mismo tiempo realizaba otro tipo de demostraciones artísticas, porque era capaz de bueno, exhibía una disciplina multifacética, era también capaz de hacer realizar equilibrismos, de hacer gracias con el público, o sea que era un personaje multifuncional por aquella época.
¿Y quiénes eran los Charivari?
Los Charivari. Pues Charivari también nos remontamos a época también de la edad moderna y, bueno, pues sobre todo hacer referencia a aquellos tipos de espectáculos pues de tipo coral, ¿no? En las que había muchas representaciones, al mismo tiempo se reunían en una pista, en una plaza central, todo tipo de espectáculos, desde funambulistas, eran programas combinados de reuniones de todo tipo, funambulistas, acróbatas, malabaristas, faquires, gente que exhibía dotes de humor, etcétera. En torno a un espectáculo, a una pista central, un escenario, con la concurrencia del público alrededor, pues una multifunción de quehaceres en un solo espacio, en un solo escenario, que fue derivando a ese tipo de actos hacia una pista central, ya rodeado de una carpa y de un graderío para que el público pues pudiera ver desde la pista central esta representación, como poniendo el brindis, el colofón final a una representación artística de una sucesión de actos circenses desde principio a fin.
Bueno, Javi, todos estos personajes, y nos faltan algunos más, ¿no? Como los volatineros, los maromeros, los petauros y unos cuantos más, vienen a ser un poco la antesala de lo que serían, por lo menos como se conoció en España, a los payasos, ¿no? Que yo creo que si hay un elemento que define icónicamente al circo son los payasos, posiblemente junto con los trapecistas, ¿no? Que yo creo que son los dos grandes, ¿no? Del mundo del circo. Nos vamos a centrar en España, porque en España hay varios payasos muy, muy curiosos, aunque luego hablaremos de alguno más dentro de la sección que vamos a dedicar un poco al final a algunos somos insólitos de este libro tuyo. Por eso, porque en España surge en esos espectáculos de la ya en plena edad moderna que se llaman los famosos entremeses, pero hay algunos que fueron muy conocidos como el tal Cosme Pérez, conocido como Juan el Rana. Cuéntanos un poco, ¿cómo surge esto en España?
Sí, como tú bien dices, Oscar, este personaje, Cosme Pérez, conocido artísticamente Juan Rana, es el mayor representante de lo que consideramos como el gracioso del teatro español, que nace en los siglos XV y XVI, en ese espectáculo en concreto, en el entremés, esa pieza literaria, de tipo artístico, multidisciplinar para deleite del público, en el que se desarrollaba gran parte de sus matices y tecnología. Cosme Pérez fue el conocido como teatro cómico español barroco que tuvo como exponentes literarios más conocidos como a literatos de la talla de Lope de Rueda o Tirso de Molina. Era una figura noble de tipo dramático que servía un poco de contrapeso de lo real, haciendo en ocasiones que una situación se convirtiera en una especie de farsa, ¿no? Lo que producía ante el público, pues, comicidad o emoción de todo tipo, ¿no? Hacía que el héroe o el chistoso sirvieran como unidad dramática, ¿no? Y lo que trascendía realmente de este tipo de personaje era que se combinaba en un solo personaje, valga la redundancia, lo picaresco y al mismo tiempo su origen humilde, ¿no? Su origen pueblerino.
Bueno, y Javi, ya te digo, como vamos un poco regular de tiempo, luego, quien quiera consultar más sobre esto, desde aquí recomendamos encarecidamente tu libro. Eso no estaba en mi libro de Historia del Circo, editado por Editorial Almuzara, que está disponible, pues casi, me imagino, en cualquier librería, en plataformas digitales, en mil sitios, ¿no? El circo luego evoluciona y el circo como tal se desarrolla en Londres, ya a mediados del siglo XVIII, tiene mucha fuerza también en París y tiene mucha fuerza también en Estados Unidos, ¿no? Y aquí llegamos a dos personajes que yo he hecho un salto en el tiempo porque, tío, tenía que hablar de estos dos personajes, precisamente de unos que a mí me fascinan, ¿no? Yo, además, de hecho, he escrito varias cosas yo sobre este tipo porque me parece realmente increíble, que es Phineas Taylor Barnum, no solamente su circo, sino su American Museum, que fue un gran pionero de lo que se podría llamar la exaltación de lo feo o de lo grotesco, ¿no? Que por cierto, no sé si has visto una película que se hizo hace poco con Hugh Jackman, bastante tendenciosa,
sí,
porque
no he tenido el placer, pero sí forma parte catálogo, sí, de películas pendientes, sí, divisionales.
Pues, a ver, la película está bonita, porque está bonita, pero es muy tendenciosa. O sea, este hombre era un auténtico tipo, además tú lo escribes perfectamente en el libro, un tipo sin escrúpulos ninguno y con muy poca vergüenza, y en la película lo muestran casi como un santo varón, ¿no? Que también tenía su lado santo este hombre, pero bueno, un personaje brutal. Pero yo esto lo relaciono porque tiene que ver, y además Paquiro en esto me va a entender, porque él, que es como buen friki, sí, como yo, y además yo sé que él y yo hemos compartido, tenemos compartido, igual que Raquel, compartimos amistad con un íntimo amigo que en su casa descansa ahora mismo, que desde nuestra más tierna adolescencia hemos visto y revisto y vuelto a ver una película esencial, Freaks, La parada de los monstruos, del gran Todd Browning.
De hecho, en nuestro salón está la cartelera puesta, o sea, para todos los visitantes.
Sí, sí, una película realmente sensacional.
Es una indispensable, sí.
Claro, que a mí me sigue fascinando a día de hoy, ¿no? Que se hiciese esa película, sí, en ese momento. Y que también de alguna manera guarda con este, con Phil Stavarnum, porque es eso, ¿no? Es esos circos de personas con deformidades, o de personas grotescas, o de personas con habilidades extraordinarias, que se pusieron de moda, curiosamente, en Estados Unidos, que en Europa llegaron a tener cierta implantación, pero no tanto, porque no casaba con la moral católica, me imagino, con la moral, ajá, europea. En Estados Unidos, donde todo lo que se planta germina, sí triunfó. Cuéntanos un poco sobre esto, que me enrollo yo y no te dejo hablar, tío.
Sí, como tú dices, Phineas Taylor Barnum, un embaucador de tomo y lomo, como tú dices, muy vivaracho, muy locuaz de muy joven, fue el precursor de la publicidad, del inventor del marketing viral, un showman por excelencia, un pionero del circo moderno actual, y como tú dices, el mayor referente de la exhibición de seres deformes y con diversas taras físicas como atracción de feria, con su máximo exponente, como tú bien nombras, la película de culto de Todd Browning del año 1972, Freaks, La parada de los monstruos, cuyos protagonistas eran personajes de atracciones de feria y de circo, que se veían de deformidades físicas y vilmente se les explotaba, ¿no? Uno de los máximos explotadores de este tipo de personajes para el élite del público fue el Phileas Taylor Barnum, un personaje innovador para aquella época, un mentiroso, un embaucador, como te digo, y que exhibió todo tipo de seres postullidos con habilidades especiales, que aunque fue una constante de la antigüedad, alcanzó su máxima difusión a finales del siglo XIX, principios del XX, con una exhibición de este tipo de seres deformes, que no eran más que personas que consideran algún tipo de enfermedad, tipo albinismo, anorexia, gigantismo, microcefalia, etcétera, pero de alguna manera su enfermedad, sus taras les permitían ganarse la vida de forma quizás no muy benevolente, convirtiéndose en el hazmerreír del público, ¿no? Y como tú dices, van una persona sin escrúpulos ninguno, que vio un filón en aquellos deformes que atraían y suscitaban interés del público, que pagaban en exclusiva para verlos in situ. Y primeramente con su American Museum, Barnum American Museum, fue el pionero de este tipo de exhibición de este tipo de personajes, que fue derivando en la exhibición de barracas y ferias y en mayor instancia del circo moderno, bajo su batuta, y que como tenemos como referente aquella película de culto que tú bien nombras y que forma parte también de la filmografía que cualquier freak amante de este mundillo y al general del mundo del cine debe tener en su filmoteca, claro, por supuesto.
Sí, sin duda alguna. Yo llegué hace muchos años a Barnum, no llegué por el mundo del circo, sino que llegué por el mundo de... Yo siempre he sentido especial fascinación, y lo sigo sintiendo, por los mentirosos, por los estafadores, ¿no? De hecho, yo llegué incluso al tema de Ralph Chateau también por eso, ¿no? Y llegué a este hombre porque hubo una época en mi vida, no me preguntes por qué, en la que me empecé a interesar por el tema de las sirenas, y resulta que este tipo se montó una estafa acojonante, que la conoces, claro, con una sirena que es guarrísima, además, que realmente no se la curró él, sino que se la vendieron a él, pero claro, él la defendió a muerte y llegó a mover masas en Nueva York ofreciendo esta sirena, y no fue su único fraude, ¿no? Sino alguno más, como una réplica que hizo el gigante de Cardiff, bueno, en fin, todo un personaje.
Sí, cierto, sí. Es que, sí, no dudaba Barlow, no dudaba en absoluto en recurrir a la mentira, si a cambio tenía el beneficio del público y le permitía enriquecerse. Como tú bien dices, lo de la sirena de Fiji fue una combinación que mezcló un tronco de mono, la parte superior de un mono y cosida con la parte inferior con la cola de un pez, para hacer creer al público que había importado una sirena y que realmente ese tipo de especie existía y el público la podía ver en directo. No era más que uno de sus cientos de trucos publicitarios que utilizaba el timo la mentira para destacar al público y a cambio tener un rédito que le reportó pingües beneficios.
Sí, sí. Además es un hombre que visualizó algo en un momento muy clave en Estados Unidos. Te digo porque yo estudié bastante en profundidad también esto. La época de Barnum coincide con la época en la que algunos medios, algunos periódicos empiezan a lo que se llama a crear lo que se llama el One Penny, joder, no me acuerdo la palabra, que son periódicos muy baratos. Pero que muy baratos para todo el mundo, ¿no?
Sensacionalistas, amarillistas.
Claro. Y Barnum aprovechó ese mismo rollo para hacer espectáculos muy baratos para las clases populares, no para los ricos, ¿no? Claro. Que para eso estaba el teatro y estaban otras cosas, ¿no? Y él canalizó, y claro, eso caló especialmente en Estados Unidos, donde había una inmensa cantidad de gente de clase proletaria con un cierto poder adquisitivo como para poder permitirse esto. Y él tuvo su nicho de mercado perfectamente ahí.
Sí, además se patentó el eslogan que ha pasado a la posteridad, que todos conocemos como el mayor espectáculo del mundo, ¿no?
Claro.
El circo.
Sí,
pues,
sí.
Es mejor, que mejor que él que para utilizar este tipo de eslogan que ha perdurado, que sigue perdurando hasta hoy día.
En tu libro nos relatas la vida de muchos artistas de circo, ¿a cuál más curiosa? Y como el tiempo se nos escapa, señalaremos y brevemente así las pinceladas de algunos de los nombres así más, como con más renombre. Houdini, el rey del escapismo.
Sí, Harry Houdini, pues como todos conocemos, el principal ilusionista y escapista más popular del mundo del espectáculo, no solo del circo, de origen judío. Se convirtió en una celebridad en Estados Unidos porque tiene un gran talento para asombrar con trucos pues realmente que parecen imposibles, de escapismo sobre todo, en los que desafiaba la propia muerte, ¿no? No le colgaban anillos de colgarse un puente, sumergirse en un río, en un acuario, en un bidón de cerveza, se ataba de manos y pies, encadenaba o esposado, pero siempre, pasado lo que pasó, siempre podía escaparse, siempre se escabullía y conseguía escaparse y deleitar al público. La verdad es que se sometía a un entrenamiento muy riguroso, muy específico, se entrenaba todos los días en una bañera con sumergiéndose en agua bajo hielo y se ejercitaba, contenía la respiración durante mucho tiempo para aguantar lo máximo posible, para lo que luego posteriormente utilizaba esos trucos de escapismo. También conocía muy bien el mundo de las cerraduras y las llaves, porque de muchacho, de pequeño, había trabajado como ayudante de cerrajero y permitió aprender trucos que luego yo posteriormente utilizó en su vida artística. Y la verdad es que es un personaje fascinante, porque ya aparte de su vena artística, pues también en la parte final de su carrera llama la atención la lucha que mantuvo contra espiritistas y quirománticos, porque consideraba que este tipo de personajes que se dedicaban a estas disciplinas pues eran menos estafadores, ¿no?, que engañaban al público. Pues Houdini fue un tenaz perseguidor de este tipo de embaucadores, porque trataba de desenmascarar a mediums que aprovechaban la credulidad de la gente, como por ejemplo su amigo Arthur Conan Doyle, el autor de Sherlock Holmes, pues que fue un amigo íntimo, pero posiblemente por la fidelidad que mantuvo el literato con la disciplina parapsicología, pues le llevaron a enfrentarse y acabar el final de los días con un odio mutuo.
Hola, y aunque podríamos mencionar nombres como Chauny, Topsy y Mary, ¿qué nos podrías decir de Jumbo, un elefante de circo?
Sí, Jumbo, pues más que por sus actuaciones, era un elefante de un paquidermo de descomunal tamaño, medía 4 metros de altura y llegó a pesar hasta en el máximo, en su época de mayor popularidad, hasta 6 toneladas. La verdad es que el propio Phineas Barlum, de quien hemos hablado antes, atraído por sus características, lo compró del Zoológico de Londres y lo trasladó para exhibir en su circo en Estados Unidos. La verdad es que realmente pues los elefantes, Jumbo es el protagonista más destacado, pero lo más llamativo de su presencia del elefante es en sí mismo el propio animal, ¿no? Su gran tamaño, sus grandes patas que son como columnas, columnas toscanas y también pues la destreza y las manualidades que puede utilizar con su trompa, ¿no? Que realmente al mismo tiempo es un animal muy dócil, que es fácilmente domesticable y amastrado, y puede desempeñar múltiples funciones sobre la pista de un circo, ya no solo como exhibición circense, sino también como ayudante de tareas para transporte de pesos y demás.
Sí, perdón, que le iba a preguntar a Jorge algo. Yo a Top sí especialmente tengo cariño porque tiene mucho que ver con la historia de Edison y demás. Fue bueno, no va a destripar mucho, mejor que lo lean en el libro, pero fue un pobre libro que acabó siendo víctima del pique entre Edison, Tesla y Westinghouse por el tema de la corriente alterna, la corriente continua, y que lo acabaron electrocutando directamente, ¿no? Pero bueno, sigamos.
Bueno, pues seguimos en Estados Unidos y el espectáculo del oeste llevado al circo, Buffalo Bill y toro sentado. Cuenta.
Sí, sí, como tú bien dices, Jorge, William Frederick Cody, conocido popularmente como Buffalo Bill, pues un personaje que ha pasado el acervo de nuestra cultura, en sus orígenes conductor de diligencias, jugador profesional de póker, pistolero. Realmente se alistó en el ejército con posterioridad y también participó en la fe por el descubrimiento del oro en Salvaje Oeste. También trabajó como mensajero en el Pony Express, en el famoso Pony Express. También participó en la Guerra Civil Americana y probablemente su popularidad se debe a que centró su actividad en la caza de bisontes y mientras duraba la época de la construcción del ferrocarril, ¿no? En los Estados Unidos. Él vio que era su destreza con el fusil, pues le llevó a que trasladara su actividad en las llanuras americanas a la propia pista del circo. Recreó batallas entre cowboys y pieles rojas, realizaba también sobre el escenario de tiro y lazo. Simulaba las altas diligencias, también tuvo la participación de los que eran los rivales de los cowboys americanos, los indígenas nativos norteamericanos, con la participación de toros sentados en sus espectáculos, el vencedor de la batalla de Piel Roja, vencedor de la batalla de Little Bighorn. Y tal fue el éxito que cosechó Buffalo Bill, que trasladó su espectáculo ya no solo a Estados Unidos, sino por diversas partes de Europa. Actuó frente a la reina Victoria de Inglaterra, el Kaiser Guillermo II, y también actuó en Barcelona en 1890. Lo que pasa es que el espectáculo en sí fue un fracaso por diversas vicisitudes que ocurrieron a todo el contubernio de participantes en el espectáculo y fueron víctimas de una epidemia de gripe donde hubo varios muertos, pero que fue una muestra del éxito que cosechó el espectáculo de Buffalo Bill, aunque en los últimos años de su actividad circense pues le entró un sentimiento de culpa, ¿no? Se dio realmente cuenta de reconoció la cultura indígena, la violencia, el genocidio que había cometido el pueblo americano con los indígenas de aquel territorio y con la propia especie animal, que acabaron con los bisontes, y finalmente se convirtió en un fiel defensor de la cultura indígena, exigió protección para las praderas y se mostró arrepentido por las violencias que había cometido el ejército cabería y otro tipo del ejército americano.
Bueno, venimos para España. Marcelino Orbes Casanova, todo un personaje, pero además el payaso de Jaca.
Sí, la verdad, como tú dices, es un payaso de origen ostense que cosechó un gran éxito aquí en diversas pistas, en Circo Price y otros circos del territorio español. Fue tal su éxito que otros países reclamaron su atención. Se fue a Londres a trabajar. Y precisamente aquí, en la capital inglesa, pues encarceló un pequeño chaval de nombre Charles Chaplin, que posteriormente imitó su atuendo, se inspiró en la vestimenta que exhibía Marcelino, del bombín, los zapatos, los pantalones ensanchados y las muecas y el rostro de tristeza y melancolía. Para inspirarse en su personaje de Charlot, ¿no? En la principal película que le cumplió éxito, ¿no? Candilejas. Y eso fue una anécdota que ocurrió en Reino Unido. Con posterioridad, pues el fin de Marcelino es un poco trágico, porque bueno, también el éxito le llevó a Estados Unidos, pero el crack del 29 y esas vicisitudes de la economía estadounidense pues hizo que el nacimiento de otro medio de comunicación, que la gente desistiera de ir cada vez menos afluencia al público, por lo que Marcelino fue menos aclamado, entró de cabeza el mundo del circo y también invirtió sus ahorros y fracasó estrepitosamente en varias misiones que realizó, porque realmente fue relegado a un segundo plano y finalmente pues deprimido pues se suicidó el personaje Marcelino Orbés, el payaso español de origen ostense. Y como anécdota pues comentar que la única persona que acudió, bueno, más bien que no acudió, que le envió una corona de flores al entierro de Marcelino Orbés fue Charles Chaplin.
Qué bueno.
Y Charlie River, español y nazi.
Hola.
Este payaso tan curioso.
Sí, un personaje curioso porque es un personaje del mundo del circo, un payaso que a los que ya montamos ciertas ganas, pues forma parte de nuestra cultura infantil, ¿no? De verlo en la televisión a finales de los años 80. Y pero lo que es un personaje tan encandilador que puede aparecer y que nos ha hecho reír a muchas generaciones de niños, pues conserva un lado oculto, ¿no? Y lo que desconoce el gran público es que sus orígenes alemanes pues se hizo que en su juventud simpatizara con el régimen nazi. Fue amigo íntimo del ministro de propaganda, de Joseph Goebbels, del ministro de propaganda nazi. También mantuvo relaciones con Adolf Hitler, con el propio canciller nacionalsocialista, y bueno, eso le permitió también que pudiera actuar con total libertad en España, protegido por el franquismo de época.
Buenas, ¿y lo que es el adivino y ocultista Erich Hanussen,
sí, de origen nazi, sí, fue realmente ahí nos teníamos a la afición que el canciller, que el líder del Tercer Reich, Adolf Hitler, tenía por el mundo del circo. Dentro de su playa de colaboradores destacó Erich Hanussen, como tú dices, que de manera curiosa pues tenía orígenes judíos, ¿no? Aunque realmente fue realmente primero reclutado por el ejército del Imperio Austrohúngaro, ¿no? Trabajó para ellos. Con posterioridad formó parte del contubernio nazi y una de sus proclamas, una de sus adivinaciones, bueno, atisbó que profetizó que Hitler se iba a convertir en el nuevo líder de la Alemania, ¿no? Posterior a la República de Weimar. Pero también lo que quizás le dijo un poco y le dejó del círculo más íntimo de canciller, pues fue que profetizara el incendio del Reichstag, ¿no? Del Parlamento alemán, que fue un atentado de falsa bandera que fue provocado por los mismos nazis. Y esto pues le dijo entre el círculo más acotado del círculo nacionalsocialista, y lo que de buenas a primeras fue desechado y fue quitado de medio, ¿no? Y acabaron con su vida.
Javi, y para ir terminando ya, y sin tener que abandonar un poco el mundillo este terrible del nazismo, vamos a hablar, o háblanos un poco sobre un mago en el Holocausto, Werner Reich.
Sí, Werner Reich, no sé si todavía sigue con vida, ya es un anciano venerable, que alcanza una avanzada edad. Fue un prisionero del campo de concentración nazi de Auschwitz, en Polonia, y pues lo podemos comparar con la película italiana de Roberto Benigni, ¿no? De La vida es bella. Pues lo que hizo ni más ni menos fue, dentro del horror y de la barbarie nazi, del infierno que sufrían los prisioneros, pues fue un poco atisbar un poco de luz entre tanta sombra. Sí. Hizo, bueno, pues se lo considera como el mago del Holocausto, pero porque hizo más o menos la estancia de los prisioneros con juegos de cartas, con trucos de magia. De esta manera consiguió sobrevivir durante mucho tiempo en el propio campo de exterminio, porque hacía trucos de magia a los propios guardias que le permitió seguir con vida, y con posterioridad incluso se dedicó durante un tiempo ya fuera de ya la época actual más contemporánea de poder dedicar cierta parte de su vida artística como ganarse la vida de esta manera, ¿no?
Pues sí, como decía el compañero Jorge, con esto terminamos, Javier. Creo que hemos hecho un repaso bastante amplio al libro, sin entrar en demasiado detalle, porque hay muchísimo detalle.
Mucho, mucho.
más de lo que hemos visto hasta ahora en el libro. Así que, Javier, quiero decirte que muchas gracias, que te deseamos la mejor de la suerte con este libro. Recordamos, Eso no estaba en mi libro de Historia del Circo, de Javier Ramos, Editorial Almuzara, parte de la colección maravillosa de Esto no estaba en mi libro de Historia de... Y nada, pues te emplazamos desde aquí a que en breve, porque acaba ya después de este libro, ha salido otro nuevo libro, que te emplazamos pues eso, a ver si antes de final de temporada, antes de lo que llegue el verano, pues desde luego contamos contigo por aquí en Tempus Fugit y hablamos un poquito sobre esa España mágica y extraña a la que dedicas esta última obra. Javier, sí, Ramos,
a ti también te apasiona, Óscar, y claro, vamos, para mí es un placer, encantadísimo de charlar siempre con vosotros y hablar de esta España mágica, los objetos que se verán por a lo largo y ancho del país.
Pues lo haremos. Camarada, muchas gracias y nos vemos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Venga, un fuerte abrazo, maestro.
Un abrazo.
Besos.
Bueno, que veo, venía arriba, Jorge, aquí, Raquel.
Y ahí pongo burro.
Muy grande sociedad alcohólica.
Pongo peleón con esto.
Bueno, Paquito, a ver, hemos estado un par de semanitas sin Diablo y sin música por motivos diversos. Sí. Tu breve estancia en prisión y...
Sí,
y algún programa que se ha hecho más largo de la cuenta. Pero esta semana regresamos, ¿no? Con Diablo y sin música.
Regresamos con algún temita así. Y esta vez nos vamos a salir un poco de lo que es el mundo del rock tradicional. Nos vamos a ir a una época pretérita, precisamente más que nada por el contraste que tiene, ¿no? Siempre... A los rockstars los vemos como gente que se le va un poco la olla, ¿no? Abusa de sustancias, con comportamientos reprobables, pero bueno, para toda esta gente que denosta el rock y se centra más en lo que sería la música del siglo del Renacimiento y todo esto, vamos, se piensan que eso era todo... Vamos.
Orden y.
Vamos, sí,
orden
sí.
Y ley.
Pues vamos a hablar de una figura.
Moderada y cuerda.
Moderada,
¿no?
Y cuerda, sí. Una época de luces, bueno, muchas sombras. Más que luces, sombras. Pues vamos a hablar de un tipo que me ha fascinado. Yo es que no sabía nada. Como siempre, cuando me pongo a investigar, no sé nada. Tal Carlos Gesualdo, que fue un reconocido compositor y virtuoso del laúd de la época.
Virtuoso del laúd.
Virtuoso del laúd. Sí, sí.
Se dice pronto. Yo no lo toco todos los días, el laúd.
No, yo tampoco. Además, esto creo que es suyo, ¿verdad?
Esto es suyo, está sonando por aquí. Entonces, exactamente, para los iletrados como vosotros, sí. Esto es una de sus Madrigals Book 6, pone aquí en YouTube. No creo que se llamase realmente así, pero bueno, Madrigals.
Madrigals, sí, porque, bueno, según los varios críticos, su música tenía una belleza bastante desorientadora, casi de pesadilla, como podemos estar escuchando. Y sí. Bueno, yo creo que puede tener algo que ver con su personalidad y un poco su vida, ¿no? Bueno, para empezar podríamos comentar que este fuese el segundo hijo de una familia aristocrática bastante importante, que estaban incluso emparentados con el arzobispo de Nápoles, ni más ni menos, y era sobrino nieto de San Carlos Borromeo. Vamos, pesos pesados de la época.
De los Borromeo de toda la vida.
De toda la vida. Digo, Carlos heredó bastante joven los títulos, todos los títulos, a pesar de ser el segundo hijo, al morir su hermano. Era ni más ni menos que príncipe de Venosa y conde de Conza. Ahí,
¿qué se dice pronto?
Ahí, sí. Ojete. Bueno, pues con todo esto, fíjate, a veces la gente, aún teniéndolo todo, no quiere decir que lo tengan todo. Como dijimos, estamos escuchando, compuso varios madrigales de 5 y 6 bozas, y sobre todo se centró en lo que es música sacra, que todos sabemos, música de
sí, religiosa
para la curia, ¿no?
Sí.
Y composiciones para jueves, viernes, sábados anteriores a Pascua, más exactamente, le molaba así ese rollito. Bueno, fue un adelantado a su época, de hecho, porque ¿sí? Los críticos de hecho dicen que se aproximaba a lo que era la música barroca que a la renacentista, que era el siglo que le pertenecía, ya que él nació en el 1566. O sea, en el siglo XVI, que iba a decirlo de una manera muy malsonante, en el siglo XVI. Bueno, pues empezamos con lo que serían sus fechorías, ¿no? Porque hemos hecho un pequeño esbozo de lo que sería la figura artística. Bueno, pues sus fechorías dan comienzo a lo que serían 4 años después de su boda, con una hermosísima María de Ávalos, que sería su prima. Y bueno, al principio pues sí, se quisieron mucho, estuvo la cosa muy bien, pero se enteró que esta pues estaba viendo con lo que sería el duque de Andria, que se tendría que es un golfo con ese nombre, hay que ser bastante golfo, ¿no? Bueno, su nombre en concreto de este duque era Fabricio Carafa. Bueno, pues Carlos, ni corto ni perezoso, pues le tendió una trampa a los enamorados, ¿no? Sabiendo que se iban a encontrar, le tendió una trampa y le hizo creer a su esposa que iba a salir unos días de allí, de su zona, ¿no? De su casa y tal.
Pillín.
Un clásico. A lo cual este hombre, pues volvió. Bueno, hay varias versiones. Dicen que fue el mismo el que fue a buscarlos, ¿no? Y otro que contrató a unos sicarios y tal. Bueno, el caso es que terminaron acuchillados y descuartizados los dos, ¿sabes? Vamos, un auténtico clásico de lo que es de este tipo de cosas.
Pero eso al poco tiempo está casado con la mujer, por lo que...
Cuatro años después. Lo que pasa, ya sabes, en aquella época, por lo visto, era su María era bastante fogosa y no se podía estar así quieta.
Claro.
Bueno, pues lo más gracioso es que según la ley, claro, este hombre era sumamente importante por su parentesco con el arzobispo y tal. Bueno, pues según la ley, el criterio de la época, ¿no? Esa prosaria que había en aquella época, salió exculpado, ya que el mismo virrey de Nápoles, Juan de Zúñiga Avellaneda, es que me molan un puñado. Los nombres de esa época me molan un puñado.
Qué bonito nombre, iba a decir lo mismo. Sí, Avellaneda.
De Avellaneda, me gustaría.
Paquito Avellaneda.
De Avellaneda.
Zúñiga primero.
Zúñiga. Avellaneda y Bazán, ¿sabes qué dice? Bazán, claro, cuando creas que ya había terminado, no toma. Bazán. Bueno, pues él decía, le dijo. Bueno, ahí en su juicio, no, bueno, no llegó ni a haber ni juicio, dijo que no había ni cometido ningún crimen, ya que este actuó en defensa de su honra. Es lo mismico que hoy día, ¿no? Bueno, afortunadamente hoy día hemos evolucionado un poco respecto a ese pensamiento, pero...
O no,
depende dónde, claro, depende en qué zona. Bueno, pues él también le recomendó que se fuera para evitar las represalias, claro, de los amantes asesinados. Bueno, pues este se fue pues con toda su cara ancha y su...
Y su laúd,
¿no?
Se fue.
Fíjate, es que salía esculpado un descuartizamiento. Bueno, no es cosa baladí.
¿A quién no le pasa? Es un día malo.
Bueno. Es que si estaba todo el día con el laúd, pues la mujer necesitaba...
Ya, a veces ese es el problema, bueno.
Dice, cariño, la música no me llena.
Tú estás con tu laúd todo el día, dale para arriba y para abajo.
Pues espérate que voy a poner el bajo. Bueno... Pues después de esto se fue a Ferrara, no sé, se sirvió allí y estuvo varios años componiendo componiendo
su,
pues todas estas cosillas bonitas, su madrigal y tal, y en 1593 volvió a casarse. Oye, que yo son cosas que no me explico, que tú eres un tío
claro, si es que no.
Y no das con y oye, y esta gente va por ahí levantando ampollas. Bueno, es lo que pasa. En este caso fue la hija del marqués de este, quedaría mejor decir del este, ¿no? No, claro, pero es de este. No,
el marqués de este.
Una tal Leonor, ¿no? Una muchacha también muy muy llamativa, muy guapa. Y bueno, estuvieron unos bastantes años así bien, pero esta le abandonó porque es que hay que mencionar que este Carlos Gesualdo era un tunante y era bastante infiel. Y en este caso, la chavala fue la que se hartó y lo dejó ahí. Bueno, sí. le quedó a cargo dos hijos, uno de este matrimonio, y otro que era de madre desconocida, que vete a saber de dónde salió, porque yo he buscado por ahí información, pero bueno, de otro de madre desconocida. Bueno, pues los dos chavalines murieron, los dos chavalines. De hecho, toda la comarca lo acusó de estrangular al primero de los hijos. Como represalia, pues ya ves, pues claro, me deja esta, pues estrangulo al niño.
Claro.
Tú imagínate. Bueno, y el segundo murió de mal de sangre. Esas cosas de la época, ya lo sabes.
Mal de sangre, sí.
Cuando una gente se le cerraban las carnes y moría asfixiada. Pues ese tipo de explicaciones que son fascinantes también en el mundo, sí, de la medicina de aquella época. Bueno, ahora viene lo...
Eso te iba a decir, ahora viene lo bueno, me parece.
Ahora viene lo guapo. En lo que ya dices tú, mira, yo conozco artistas de hoy día que se las dan de... Sí, vamos, sí, de satánico y de tal.
Los nórdicos estos son unos aficionados, ¿no?
Aficionados. Aquí se inventó todo. Bueno, pues el hombre este, por lo visto, atormentado por la muerte de su hijo y por varios demonios que tenía en su interior, porque tenía que tener varios, pues su manera de expiar los pecados era pues bastante parecida a lo que sería el masoquismo, incluso la pedofilia, ¿no? Incluso le llegaron acusas de brujería, cosa que no negó, pero salió impune por ya sabes, por la parentela que tenía y tal.
Claro.
Bueno, pues este hombre, para expiar sus pecados, buscaba muchachos jóvenes para que le flagelaran hasta el punto de la extenuación, ¿sabes? Cosa que concluyó mal el 8 de septiembre de 1613, donde fue hallado muerto y desnudo. O sea, todo un clásico.
También.
Todo un clásico. Bueno, entonces, se especula que si fue asesinato o suicidio. La cosa ha quedado como suicidio, pero
sí, lo mismo se pasó el límite, ¿no?
Sí, sí, algún chavalín se le fue el límite de toma, claro, vicio, ¿no? Y bueno, y solo para concluir, decir que el personaje de Carlos Gesualdo es toda una leyenda, ya que ha sido presentado incluso en óperas contemporáneas como un personaje trágico, ¿no?
No, ¿por qué?
Óperas de Franz Hummel y Alfred Schnicker.
Es famoso.
Vamos.
Es Snitch de toda la vida.
Bueno, y decís que a mí me ha fascinado esta historia porque yo no pensaba, bueno, y hay más personajes así en la antigüedad, ¿eh? O sea que...
Todo un personaje este hombre, sí.
Que todo lo que se relaciona al rock, al metal y tal, eso no viene de nuevas, la verdad. Eso
sí, está todo inventado.
Está todo inventado.
Como dicen los puretas.
Pues nada, el Ozzy y Merlin Manson, aficionadillos.
Una amenaza.
Sí, luego van a jugar al golf toda esa gente, hombre.
Claro.
Estos sí se lo curraban. Estos se metieron en un castillo ahí oscuro y se flagelaban y lo vivían.
Luego dos o tres cancioncillas así barrocas y
las madrigales. Las madrigales de andar por casa.
Nada más que sabiendo eso, tú ahora escuchas eso y dices, aquí está la oscuridad.
Claro, aquí está el terror.
El terror.
En fin. Pues nada, pues Paquiro, no has dejado otra semana más con la boca abierta. ¿Qué decirte?
La que pueda.
Nos has flagelado bien, sí.
Sí.
Un flagelo.
Bueno, chicos, pues nada, ya hasta aquí ha llegado el tiempo de esta semana. Nos despedimos con una canción que he descubierto hace poco y que, curiosamente, estas curiosas sincronías que se producen de vez en cuando, es una canción de un grupo que ya empieza a sonar por aquí, que se llama Caótico, un grupo de punk rock. Y una canción que se llama Aleluya, que algo he escuchado yo por ahí, pero es que en el estribillo dice una cosa que os va a llamar mucho la atención y que tiene mucho que ver precisamente con mi último libro.
Pero es que encima salió este tema en el 2019,
claro, salió,
y tu ahí, libro ahí, también.
No sé quién ha plagiado a quién, ¿no? Señor Frías.
En fin, es muy bueno.
Ya empieza a sonar por aquí y nos vamos despidiendo con ellos, con Caótico, Aleluya. Raquel, hasta la semana que viene. Paquiro, hasta la semana que viene. Jorge, hasta la semana que viene.
Chao.
Muchos besicos a todos.
Venga, hermosos.
Y como siempre,
llamadme.
Saludos a Malú, a la República Democrática Alemana, a Albert Rivera, a la Chupipandi y a Moser allá donde esté. Seguimos.
Fundará una religión basura y llenará. joder.